Bienvenidos y bienvenidas una vez más al podcast Lichados con MMA. Estamos cubriendo este evento en Argentina, Samurai Fight House. Será el evento número 4 y tenemos a probablemente uno de los que será protagonista y ya lo hablaremos. Tenemos aquí a Lionel Abogher. ¿Cómo va todo, hermano?
Bien, muchas gracias por la invitación, contento de estar acá.
Lionel, todo el mundo hablaba de tu pelea, del evento anterior. Cuéntanos qué te pasó por la mente. Eres un peleador que siempre buscas la finalización. ¿Qué sucedía por tu cabeza después del resultado?
Yo siempre las peleas, el que más o menos me conoce, el que me vio a pelear, sabe que yo salgo a buscar la pelea, como sea. Antes mi lugar seguro era someter. En las primeras peleas, en las amateurs, hasta la primera profesional, yo sabía que iba al piso y tenía mucha chance de ganar. Hasta la primera profesional lo que hice, quise hacer un lance de judo y me lo monté encima. Pude resolver y bueno, salí con la victoria. A partir de ya de la segunda profesional dije, bueno, voy a tratar de empezar a soltarme. Si nosotros me enseñan boxeo, me enseñan a patear, me enseñan a luchar, vamos a hacer un poco de todo. Y ahí empezó a surgir. Y la última pelea salí con la mentalidad de decir, bueno, quiero verme qué onda, me quiero medir, quiero pegar, que me peguen, a ver si pego duro, a ver si me lo aguanto. Y no fue lo más inteligente que hice, lo admito, pero bueno, obtuve lo que quería. Di show y me pude llevar la victoria.
Sin duda, la pelea de la noche, y es que él te daba, tú le dabas, como dices, no fue lo más inteligente, pero la verdad es que fue un espectáculo y creo que fue la pelea de la noche, ¿no?
Sí, fue la pelea de la noche. Aparte, un pibe duro. Yo le pegaba, mirá, la primer piña,
No
la
se caía.
segunda parecía que caía y a la tercera parecía que se despertaba. Y empezaba a tirar piña, dije, pero este no cae más. Digo, ¿cómo lo bajo? Hubo tres momentos que dije, cae. Y no caía. No caía, no caía, no caía. La esquina en un momento me gritaba que lo baje. Y yo intenté, y no, la verdad que intenté hasta ahí. Y dije, ah, bueno, no lo puedo bajar, le sigo pegando, ya está, que me vienen dando resultados. Eso fue lo que pasó.
Ahora se viene este nuevo evento. ¿Qué podemos esperar entonces de esa pelea? ¿Qué conoces de tu nuevo rival?
Y yo, Iván García, lo tengo conocido, sé que pega duro, es completo, tiene victorias por sumisión. Nada, hay un plan de pelea, que esta vuelta voy a tratar de apegarme al plan de pelea, de no salir a lo loco como hice la última vez, mantener la estrategia, tener feedback con la esquina y tratar de finalizar rápido, como busco siempre en todas las peleas.
Sí, de hecho, ¿tienes qué? ¿Cinco, cuatro finalizaciones o todas?
Todas las finalicé, cuatro en
Todas.
el primer.
Sí, una locura. Estaba viendo tu récord y me parece una locura. ¿Tú crees que
Gracias.
esta, tú crees, perdón por interrumpirte, ¿tú crees que esta próxima pelea te veremos a lo mejor, ya como dijiste, más al plan? Tiene un plan de juego, van a eso y lo van a tratar de llevar al pie de la letra.
Sí, yo voy a
Claro.
tratar de mantenerme inteligente. Tranquilo, no arrebatarme, no dejarme llevar por las emociones, que es algo que me cuesta, porque en las peleas uno aflora la personalidad de cada uno. Eso
No,
se
y
nota
es lo que
muchísimo.
te decía, porque ahora la gente tiene esa expectativa, uy, ¿cómo va a venir ahora? Entonces, claro, es bueno darle a la gente saber que no siempre es así, que
Y también
tú lo haces.
era un poco lo que yo quería, porque
Claro.
uno de esa pelea veía mi récord y dice, este pibe es grappler. Te va a llevar al piso y te va a tratar de someter. Ahora ya no sé, porque vieron que pego y noqueo.
De
Entonces van a
hecho,
decir.
ya que mencionas eso, para que mi audiencia conozca qué estilo de peleador tú eres. ¿Eres un grappler, striker, balanceado? ¿Cómo te consideras tú como peleador de MMA?
Yo hoy por hoy me considero balanceado. Arranqué siendo un grappler, que era la zona de confort mía, era el suelo, y fui ganando experiencia. Mi maestro Guido me enseña muchísimo. Y me fue llevando cada vez a un nivel más parejo hasta que me pueda llegar a sentir cómodo en los dos ámbitos.
Entonces, ¿cómo se da ahora volviendo a hablar del Samurai Fight House? ¿Cómo se da el contacto con la liga? ¿Cómo llegas a ella?
Martín lo contactó a mi maestro, a Guido, por el tema de que iba a hacer un evento acá en Argentina y la Academia GOA es la más grande del país, de las más grandes. Y nada, nos pidió peleadores, me pidió a mí, lo pidió a Jonathan Martínez, a Pablo Lobo, a Mariano Pupi. Había nombrado varios peleadores que quería que pelearan en el evento. Y bueno, entre ellos el que pudo pelear fui yo.
Ya más rato te voy a preguntar de la academia, porque también tengo curiosidad para
Bien.
preguntarte, siempre que tengo acá peleadores de X país, pues le pregunto que cómo se vive la MMA allá y demás, gimnasios, promociones, ligas y demás. Así que pronto te voy a hablar de eso. Ok, llega la pelea, o mejor dicho, te llega el anuncio de la pelea. ¿Cómo tú te preparas? ¿Cómo es ese campamento de entrenamiento?
El tema es que nosotros vivimos en campamento,
Ah,
porque
claro.
siempre entrenamos muy duro. Yo entreno siempre doble turno. Entreno a la mañana, doy una clase, después, porque yo vivo de dar clases, gracias a Guido me dio la oportunidad de poder trabajar de esto.
Qué bueno.
Entreno a la mañana, doy la clase, después almuerzo, por ahí doy otra clase, tengo algún alumno particular, entrenamos en la noche de vuelta, y así es de lunes a sábado. Ya
Wow.
igual a este nivel. Yo no sé, yo estaba pensando, decir que me preparo muy duro, me parece que está de más, porque también mi rival no creo que esté jugando al fútbol ahora. Se debe estar preparando muy duro, como todos a este nivel. Ya no te puedes relajar, no te puedes regalar nada. Es así.
Totalmente. Está viendo tu récord 5-0, ¿no? 5-0 es tu récord profesional. Tuviste también muchas peleas amateur y demás. ¿Por qué decides ser peleador de MMA y cuándo fue ese momento que dices, voy a hacer esto?
Es muy loco y es buena pregunta. Yo vivo a la vuelta de la academia. Estoy literalmente a una cuadra. Y era el típico chico que no le gustaba ningún deporte. Me mandaron a hacer fútbol, porque a mi mamá le dijeron, el nene zurdo debe ser habilidoso, que haga fútbol. Horrible.
Claro, la
Y listo.
zurdita.
Un mes duré, no quise ir más. Siempre como que me llamó un poco la atención mi plano marcial. Hice kung fu, duré un mes, le dije, mamá, no quiero ir más. Hice karate, un mes, no quiero ir más. Taekwondo, un mes, no quiero ir más. No me gustaba nada. Encima tenía problemas de sobrepeso. Yo llegué a pesar 90 kilos con 10 años. Y mi mamá se volvía loca. Decía, ¿qué hago con este chico que engorda y no, encima no se quiere mover? Y probé en la academia porque estaba ahí cerca. Yo arranqué diciendo que quería hacer Muay Thai. No sabía ni qué quería hacer. Dije, no, yo vengo acá porque quiero hacer Muay Thai. Dije, mira, acá te vamos a enseñar MMA. No sabía qué era. Dije, bueno, dale. Arranqué a los 14 años. Y me gustó, empecé a ver el resultado del cambio físico. También yo era muy introvertido, me empezó a costar menos relacionarme con la gente. Eso para mí es lo que te da un dojo que no tiene un gimnasio común. Te da vínculo, te ayuda a crecer como persona. Y al principio, después se me dio la oportunidad de poder trabajar, pasado ya un par de años, y se me ofreció la oportunidad de competir. Yo no quería competir, era algo como que me daba como miedo.
No tenías idea, o sea, era
Encerrado en una jaula con otra persona que me quiera pegar, todo el resto que esté mirando, y esto es re loco. Y yo la primera amateur la hice a los 17 años. Y desde esa pelea fue unos nervios terribles, te puedo decir que todas las
claro, tu
peleas amateur.
mamá, ¿qué decía? O sea.
No, no, como loca. Aparte tenía que firmar un permiso que estaba autorizando que yo podía pelear. Me decía, Lionel, por favor, ¿qué estamos haciendo? Yo decía, bueno, mamá, por favor. Igual te puedo decir que las peleas amateur las padecí todas. Todas las padecí. Cuando estaba entrando en la asunción decía, por Dios, qué suerte que está terminando esto. Y después cuando empecé a hacer las peleas profesionales dije, bueno, ya está. Ya no, no puedo estar
Esto
sufriendo
es
toda la vida.
todo lo que
Claro,
tengo
yo
que
me quiero.
hacer.
Y ahí fue como que me hizo un cambio en la cabeza y dije, bueno, vamos a disfrutarlo. Y ahí fue que arranqué.
¿Año? ¿Qué año? Dijiste los 17, pero ¿qué año como tal?
Arranqué en la primera amateur, la hice en 2015, y la
2015.
primera profesional la hice en 2018.
Wow, rápido, ¿eh? El proceso. Te adaptaste
Se
rápido.
dio la oportunidad porque yo iba a pelear amateur con Iván, que es con el que voy a pelear ahora. Éramos los dos amateur. No sé,
No, qué
no sé qué pasó.
cosas.
Que él no pudo pelear y justo una pelea pro se había caído. Entonces propusieron si yo peleaba contra el soldado Cornejo. Y yo dije, sí, obvio. Yo tenía ganas de pelear. Y a mi coach le pareció que era una pelea que teníamos posibilidades. Y dijo, bueno, Lío, dale, vas a debutar profesional. Y ahí arranqué.
Wow, impresionante. Bueno, ya 5 y 0, pero antes de hablar más de MMA y eso, tú hablaste de tu tema del peso, de tu físico.
Sí.
De hecho, vi una imagen que subiste en Instagram hace unas semanas del antes y después, ¿no? ¿Nos puedes contar cómo fue ese proceso de esa transformación? ¿Cómo fue que dijiste, ok, si quiero hacer esto, pues tengo que obviamente rebajar, tengo que, no sé, verme en mejor forma física para poder competir, ¿no? ¿Cómo fue
Al
ese
principio,
proceso que dijiste? Sí.
sí, al principio el proceso no fue bajar para competir, sino
¿No?
bajar por un tema de sentirme bien con mi cuerpo.
Salud, salud.
No me podía mirar al espejo,
No.
me daba vergüenza, me costaba relacionarme, interactuar hasta con mis amigos, con una pareja. La intimidad era algo que yo no me quería sacar la ropa en ningún lado. Es
Ya.
la mayoría de los problemas que tienen los chicos con sobrepeso. Pero también con 10 años, 90 kilos, era obeso, no era gordito. Y empecé el cambio por el tema de por mí. Y de hecho, cuando fue la primera pelea amateur, me pesaron antes de subir a la jaula. Era como un evento así medio tirado de los pelos.
Claro.
Pesaba, decían, bueno, vos pesate, este está pesando lo mismo, bueno, peleen. Una cosa así, sí, una cosa rarísima, pero bueno, se dio. Y después, bueno, ahí empecé a entender que había una categoría. Yo, por lo general, camino entre 68 y 70 kilos. Llego a pelear en 70 kilos profesional, me asesinan a piña, porque aparte
Claro.
era una categoría de gente inmensa. Entonces tuve que aprender a que, bueno, tengo que empezar a bajar para tratar de estar acorde a lo que es el tamaño, en teoría, porque también en 61 kilos hay pies de 1,80 m, pero para estar más o menos acorde a lo que sería la categoría. Igual me cuesta porque me encanta comer, pero bueno, trato de mantenerme a línea.
Entonces, claro, lo hiciste, se pudo. ¿A base de qué? ¿Dieta, entrenamiento? ¿Cómo fue eso?
Sí. Guido, que es el coach, el head coach, el que fundó GOA, yo en un momento le dije que quería que me enseñe a comer, porque yo no desayunaba, pero después al mediodía me comía tres milanesas y al rato un pedazo de chocolate y al rato otra milanesa. Pues mi Guido me dijo, bueno, ¿qué desayunás? No, no desayuno. ¿Y qué comés? Esto, esto, me dice, no, Guido, mirá. Tenés que desayunar esto, me armó un orden, me enseñó, más que una dieta, me enseñó a comer. Es decir, bueno, proteína, carbohidrato, grasas, esto es una grasa buena, me cambió la vida mal. Y hasta el día de hoy hay pelea y le digo, Guido, ¿qué como? Y me arma toda la dieta a la semana.
Qué
Me vas
bueno.
armando la semana. Me dice, desayuna esto, almorza esto. Y así nos ayuda un montón, porque
Claro.
hay
Qué
pibes que no
grande.
quieren competir y mi mamá también, mi mamá entrena en mi academia.
Ah, sí. Le
Sí, mi mamá
interesó al
entrena.
final.
Sí, porque como yo era chiquito, dijo, ¿a dónde vas a ir? Yo me anoto con vos, vos solo no vas. Me da vergüenza decir, dale, mamá. Bueno, se
Claro.
anotó y también armó la dieta y bajó mucho de peso. Y eso es lo que está bueno, que es un dojo, es un lugar para todos.
Claro, una
Yo
familia.
una familia, hasta mi mamá que se quiere ver bien. Eso
Claro.
está bueno.
Bueno. Qué gran historia, bro. Me encanta conocer este tipo de historias y verte todavía 5-0, todavía ahora con pelea, espectacular. Diste un peleón, pero muy
Gracias.
inteligente que es lo que dices. Hey, yo quería probarme, ya está. Ahora vengo con mi plan y que, no, que la gente no se espere siempre eso porque es bueno dejarlo saber. Ahora te quiero preguntar sobre la MMA en Argentina. Como, siempre lo pregunto cuando conozco a alguien por primera vez, porque no todo el mundo vive en el mismo lugar y obviamente no todo el mundo tiene la misma sensación. Entonces, en tu caso, no sé dónde eres, de qué parte de Argentina eres y cómo tú sientes, ya obviamente del gimnasio te queda cerca, pero tú, ¿cómo sientes? ¿Hay eventos? ¿Hay más gimnasios? ¿Cuántas ligas o promociones de MMA hay en Argentina? ¿Cómo tú ves que la gente vive la MMA en Argentina?
Yo vivo en Buenos Aires, en la parte de Capital, donde hay bastantes academias. Yo creo que hará un lapso de 6 años que hizo como un boom y empezaron a aparecer acá en Argentina clases de MMA por todos lados. Profesores particulares, más academias, como que desplazó un poco lo que era el CrossFit.
Claro.
Antes CrossFit había por todos lados y empezó el MMA, el MMA, el MMA. Cuando yo arranqué, hace 11 años, decía, no, sí, voy al gimnasio y hago boxeo. porque cuando decía hago MMA no me entendían.
No tenía idea, claro.
Y mismo ya cuando trabajaba, por ahí no sé, salir a bailar, todo, hablar con alguien, ¿de qué trabajás vos? Decía, no, doy clase en un gimnasio. Porque si me tenía que poner a explicar lo que era el MMA, no lo conocía nadie. Y a partir de, para mí, también desde que empezaron a televisar con el UFC, por la tele, decía, ah, eso de la jaula. Y ahí como que un boom. Cada vez creo que hay más academias, cada vez hay más competidores. Vos ves los rankings en Tapology y los chicos que están cada vez tienen más peleas. Antes por ahí tenían 5 o 6 peleas los que estaban primeros, ahora ya
Y a veces
tienen.
ni las registraban, supongo.
Claro, ya van ahí, van subiendo la cantidad de peleas. Todos saben pegar, todos saben luchar. Por ahí no tienen tanto suelo, pero pasar guardia, Armlock, Mataleón y Triángulo, saben todos. Hay mucha información, el tema de, también del internet, la globalización con el Instagram.
Claro.
Yo creo que se hizo un boom muy fuerte y hoy por hoy hay academia de MMA por todos lados, en Argentina por lo menos por todos lados.
Interesante. Claro, y eso es lo que iba a preguntar, si es solo en Buenos Aires o si te han dicho de otras ciudades, ¿no? Es que aquí hacen MMA también, o si los eventos como tal lo hacen solamente en Buenos Aires o fuera de Buenos Aires también, que eso es lo que no sé.
Yo sé que en Buenos Aires hay muchos eventos, en el interior del país no estoy tan al tanto, sé que en Córdoba se hace, que también tiene una academia Alpha Team, que también es una academia grande, que de ahí es Franco Tulián, el chico que peleó conmigo, Esteban Ribovich, es una academia. Después, bueno, del Córdoba también sale Marcelo Rojo, Emiliano Sordi,
Ah, mira.
claro, también hay buen nivel.
Ya.
Mar del Plata también tiene, bueno, Mar del Plata también es Buenos Aires, pero también tiene academias. El tema de los eventos, creo que la mayoría se hacen en Buenos Aires.
Claro, es la ciudad, obviamente es capital, o sea,
Es
claro.
como si el punto.
Tiene todo el sentido. Ya entrando al final de la entrevista, ¿qué va a suceder después de tu pelea con Samurai Fighthouse? ¿Quieres más peleas en Samurai Fighthouse? A lo mejor pelear por el cinturón, a lo mejor probar otras promociones. ¿Qué es lo que tú buscas este año y a largo plazo en tu carrera de peleador de MMA?
Yo este año me propuse poder meter la mayor cantidad de peleas que pueda. Quiero el 8-0, 10-0 sería lo ideal. Empezar a ponerme cada vez un poco más en el mapa. Empezar a decir, aparecer en boca de todos, que digan, ¿qué onda? ¿Quién es? ¿Por qué pelea y gana? ¿Cómo van el primer round finalizando todos? Somete, noquea, lucha. Que digan, wow, hay que tener cuidado con este pibe, no es ningún bobo. Después de la pelea de Samurai Fight House, me gustaría. Si hay próximo evento en Samurai, también poder pelear, si hay pelea por título, con el rival que sea. Yo jamás elegí rival. A mí me dijeron, peleas con él, peleas con él. Yo cuando peleé contra Maximiliano Aldao, Maximiliano tenía 20 peleas y yo tenía 3. Y yo dije, le peleo y agarré la pelea con una semana de anticipación y corté 9 kilos en una semana. Quedé roto, mal. Pero bueno, por amor al arte lo hice.
Qué
Y
bueno.
todo también gracias a que tengo a Guido, que es meticuloso en todo y
Un
hizo que
equipazo.
pudo hacer que yo haga ese corte sin que mi salud esté en juego.
Claro. Interesante, Lionel. Otra cosa antes que se me pase, ¿tienes pasatiempos, hobbies? Que a veces me gusta preguntar esto para, obviamente, no solamente conocer el peleador, sino la persona. ¿Haces algo? Porque ya dijiste que entrenas dos veces, tienes además clase, pues parece que todo es MMA en tu vida. ¿Haces algo fuera de MMA que nos puedas contar?
Me gusta mucho el básquet a mí.
Ah, básquet.
De hecho, en la pandemia coqueteé con el básquet, me había anotado en clase de básquet porque me
Ah,
estaba
mira.
juntando a jugar en las plazas y no tolero perder. Entonces fui y me anoté en clase de básquet porque dije, no puede ser que estos pibes me estén ganando. Aparte, como soy medio corto, mido 1,67, hacían así y me
Ay,
tapaban.
sí.
Y cada tanto voy a tirar, cada tanto juego. Me habían convocado para un equipo muy chiquito para que juegue de escolta, pero imagínate que es un hobby, no es
Claro,
para
claro.
dedicar. Pero
Para.
cada tanto, cuando puedo, juego. En mi casa se mira mucho básquet, mi mamá
¿Tienes
también le
algún
gusta mucho.
equipo que apoyas?
Los Lakers.
Ah, está bien. Somos, está bien. Lakers,
Y
también.
fanático de Harden. A Harden lo
James
amo.
Harden.
Yo me he dejado la barba así por Harden.
¿En serio? Mira. Wow.
Mal. Cuando peleé con Máximo está el video. Tenía la barba larga, estuve toda la
Sí, sí,
pandemia.
sí. James Harden.
Ese
No.
tipo. Sí.
Sí, él. Sí,
No, por favor.
que últimamente no se está viendo el mejor Harden. Le han caído muchas críticas por el nivel ahora, pero yo sigo confiando. Yo digo a la gente, porque, a ver, yo vivo en Texas y cuando Harden estaba en Houston hace unos años, pues era de top 3, top 5 de la liga. Y
Amo y señor en Houston.
sí, ¿no? Y los triples te lo tiraba, el step back que te hace porque te la paga para atrás,
Mal.
adentro. Pero, o sea, y nada, y es como que una, dos temporadas malas, no, ya se acabó ya. Yo, bueno, no sé, yo digo es mejor esperar, porque el tipo cambia de equipo, es un proceso nuevo, compañeros nuevos, ahora vuelve a cambiar de equipo, entonces, a mí me encanta James Harden todavía, todavía me
Es que
encanta, es un
como
gran.
me gusta mucho lo que acabas de decir, que dicen, bueno, como que ya está acabado.
Sí, es lo que.
A un deportista de ese nivel, decir está acabado es como, digo, de la vista de la voz popular. Es medio como una falta de respeto. Es como poner,
Muy,
ponerle,
muy. Son haters, o no sé.
volviendo al MMA, de Tony Ferguson, con Chandler, decían, ah, bueno, Tony Ferguson ya está acabado. Tony
Sí.
Ferguson es un animal. Y el primer round era el Ferguson de siempre. Después, bueno, la gente es muy resultista.
Sí.
Porque
Se le olvida rápido las
sí.
cosas que hace Tony, claro.
Pierden una pelea y dicen, ah, bueno, este no era tan bueno. Al final perdió. O bueno, ay, viste, no metió ningún triple, no era tan bueno. Y son gente que es un animal, son sacrificados. Y hay días buenos y malos.
Claro.
Son buenos.
De hecho, si ves mis videos, mis directos, mucha gente no, que debe retirarse. Yo decía antes de la pelea, no, es que Tony es de los mejores strikers a los 38. Si bien es cierto que
Mal.
después del knockout, pues me dije que a ver, se vio muy bien en el primer asalto, pero en el segundo, creo que a lo mejor ya le da 38, 39 años, yo creo que ya no le da para competir con la élite, pero no para el retiro como tal, pero a lo mejor, mira, peleate con 15, un 14, a ver, y ve ganando otra vez esa confianza, porque ya pelear con el top 5, pues creo que ya no le da, pero sigue siendo un crack.
Aparte perdió con Chandra, no es que perdió
Claro.
conmigo, que no sé, que me lleva 20 kilos.
Exacto.
Perdió con Gaethje, no es que perdió con papas fritas.
Exacto,
Bueno,
la élite ha perdido con la élite, exacto.
o sea, primero del mundo. Aparte la gente habla y dice, no, a Ferguson le falta desplazamiento. Siempre la gente que no tiene una piña en su vida, dice, ¿qué sabés vos? Lo que le falta a Ferguson. Claro, yo me río, yo imagínate que así escucho todos los días. Voy a salir
¿Serio?
al gimnasio todos los días.
Uy, tus estudiantes.
Sí. Igual lo peor, te voy a contar una. Por ahí cuando voy, no sé, a una fiesta, todo, y hay gente, yo por ahí, antes no decía que yo daba clases de artes marciales por las preguntas. Se
Ya.
te acercan y dicen, che, y las jaulas para que no se escapen, ¿no? Yo diciendo, no, las jaulas para que no se caigan. Pero se pegan de verdad. No, es un show. Todo joda. Te hacen cada pregunta que decís nada. Y vos sos bueno y vos te la aguantás, ¿no? ¿Te peleaste alguna vez en la calle? Yo jamás en mi vida tiré una piña fuera del gimnasio. Jamás. Ah, bueno, entonces, no estaba tan picante. Pero es, ¿por qué tengo que estar escuchando esto? No, no, la gente es hermosa.
No, la ignorancia, bro, Lionel. Es increíble. Es
Hago cargo
increíble.
también, yo debo hacer esas preguntas también en por ahí en otro ámbito que no entiendo nada. Capaz que agarro a alguien que juega al
A
básquet y me
ver,
dice,
pero
este pibe es
tampoco.
bobo.
Pero te van de chulo, te van de gente como que, ah, mira, ¿qué tú haces? ¿En serio tú haces eso? O sea,
Y se
al
juegan por
menos.
plata. Sos un salvaje.
Sí, un salvaje, un loco, ¿qué haces? No, es
Es un
gente un poquito.
deporte.
Sí. No, y que es una pena, pero gracias a peleadores como tú que van ahí haciéndose virales con sus peleas, peleadores también que van subiendo, que ya las MMA en el mapa latinoamericano, pues al menos sí se está viendo una crecida. Hay gente ya que lo sigue más en la televisora y demás, hay gente que más lo ve. Entonces eso habla muy bien de Latinoamérica, las MMA, incluso ya cada vez más se meten al Contender Series, que eso es algo bueno, y que también no solamente es UFC, sino que existen más promociones, Bellator, PFL, LFA, Por ejemplo, Sordi, no sé si viste, pero a Sordi lo pude conocer allá en PFL. Estuve cubriendo los eventos. Me tocó entrevistarlo ahí en persona. Una pena que no se llevó la pelea, pero bueno, es lo que es. De esto se trata. Y de hecho, una pregunta que me sale de eso, de la derrota. ¿Tú piensas mucho en el invicto o es algo que lo anhelas demasiado o como que mantenerte invicto en lo más que puedas en tu carrera? ¿O es, mira, este día a lo mejor no me fue bien, no fue mi noche y a seguir? ¿O cómo tú ves ese tema del invicto?
A mí me seduce mucho el tema de poder estar invicto, de ser, no sé, Khabib 29-0, poder llevar cara a eso, pero la realidad es que hasta McGregor perdió,
Es
St-Pierre
que lo
perdió.
normal, perder es lo normal, lo difícil es ganar.
Bueno, hay algo, una entrevista, yo miro muy por ahí, entrevistas largas, así de deportistas exitosos, para ver la forma de pensar que tienen.
Sí.
Manu Ginóbili hablando de Jordan. Decía, Jordan jugó 16 temporadas y perdió más temporadas de las que ganó.
Claro.
Hay una persona que gane más de lo que pierda. El tema es qué haces vos con la frustración. Si la sabes canalizar, si decís esto no es para mí, porque es la típica, te va mal y decís no sirvo para esto, soy malísimo. Y a veces es algo que te tiene que pasar. A mí te digo la verdad, no me gustaría perder. Yo hay una
A
lucha de
nadie,
jiu-jitsu que perdí.
claro.
A nadie. Hay una lucha de jiu-jitsu que perdí, que por suerte no figura en ningún lado, no figura en el récord, nada. Que fue contra un cinturón negro. Yo era la segunda vez que competía en Jiu-Jitsu. Y nada, la perdí. Y hasta el día de hoy me acuerdo y me agarra, te digo, con un poquito de bronca. Y
No,
quiero la revancha.
si ya me contaste que hasta del básquet, el uno contra uno, ya te molestabas, ya me imagino. Y yo soy competitivo también, yo te entiendo perfectamente. No me gusta perder, jugando ni a las canicas, quiero perder, no.
No, no puedo. Juego el uno con mi mamá y me enojo. O sea, sí, no, soy terrible. Pero hay que ver también, yo creo que si es una, hay que ver cómo me llega en ese momento. Porque hay
Claro.
peleas que yo gané y no me fui contento.
Ah.
La última pelea amateur que hice, no me fui contento porque sé que no hice las cosas que podría haber hecho. Podría haber hecho las cosas mejor. Y no merecí ganar. Y por ahí, qué sé yo, si hay una pelea donde el rival realmente es superior y me pasa por encima. Y bueno, me la voy a tener que aguantar, voy a tener que
Claro.
entrenar más duro y decir, bueno, me superó.
Tienes.
Esperemos que no pase, pero bueno.
Claro, no, y que siempre digo que se acaba y seguimos, pero unas últimas. ¿Tienes algún
Sí.
peleador que sigues que dices, wow, en este sí me inspiro, o este peleador sí me llama la atención a no a lo mejor ser como él al 100%, pero sino como que copiar lo bueno, ¿no? Como que tomar cositas buenas de aquí y me gusta implantarlas.
A mí lo estilo que me gusta mucho, que me llama la atención, Conor McGregor, Anderson Silva, los strikers zurdos me gustan mucho, los grappler como Maia,
Demian.
Demian Maia un animal, Khabib. Igual a mí lo que realmente me inspira, te digo la verdad, es la gente que conozco. Mi maestro Guido es una persona que me inspira. Es un luchador de la vida, al margen de que técnicamente es un animal. Porque guanteando, luchando, todo es superior, pero ampliamente. Mi mamá me inspira, esa es la gente que a mí me inspira, que me da fuerza a decir, yo tengo que seguir adelante, porque si
Qué
ellos
grande.
pudieron, yo puedo con todo. Los peleadores me gusta por ahí los estilos,
Sí.
pero lo me inspira la gente que conozco. Jonathan
No.
Martínez, el bombero, trabaja 12 por 36, trabaja 12 horas. Viene a entrenar, hace doble turno, tiene un laburo que es recontra demandante, y él siempre está firme al pie del cañón, entrenando. Yo lo miro a él y digo, si él
Pero
puede, yo por qué.
esa es gente que es increíble.
Y yo tengo la bendición de poder tenerlo al lado como compañero, y poder aprender de él, como nosotros podemos aprender de Guido. Entonces, eso está muy bueno.
Sí. Impresionante el lío. Bueno, algo que a lo mejor se nos haya quedado, que quieras mencionar, que no te haya preguntado, un mensaje para despedir a la gente que verá esta entrevista.
Bueno, no, un saludo muy grande a todos los que me quieren. Nada, agradecerle a Guido por todo, por formarme, por hacerme parte de este ambiente. por enseñarme, a mi mamá también por apoyarme siempre, incondicionalmente, a mi pareja, a mi mejor amigo y a todo lo que hacen fuerza para que yo pueda estar acá. Y gracias a vos también por darme el espacio. Y
no, siempre, por... siempre. Y sé que nos volveremos a volver a ver. Sé que nos volveremos a volver a ver. Claro.
Oh, encantado.
Impresionante. Ha sido de las entrevistas, charlas que más me ha gustado. La verdad que sí, me sentí relax, chill.
Sí, está bueno, sí.
Sí, está bueno conversar. Y que eres conversador y me encanta porque hay a veces que sí es cierto que te tocan y a lo mejor no, pero, bro, me encanta. Me encanta la manera en cómo te expresas y demás.
Luego de chico quería ser youtuber, imagínate.
Claro,
tienes 6 podcasts.
No, que ya tenemos 30, pero que creo que es de los que más he durado, de lo que más ha durado en mi canal. Pero ya en una próxima, qué sé yo, una próxima, no sé, una próxima pelea que se te anuncie o en algún evento, alguna victoria, algo, te voy a contactar. De hecho, acá voy a dejar tu link. ¿Cómo se consigue tu Instagram para que la gente sepa tu Instagram?
Arroba bestiabjj en todas las redes sociales. Instagram y Twitter es lo que uso.
Ahí igual en la descripción le voy a dejar el link a la gente para que igual te vaya a seguir. Y creo que tu pelea anterior está en YouTube, en el canal de Samurai Fight House, si no me equivoco.
Samurai Fight House, así que...
Gente, vean esa pelea que es increíble, impresionante. Pero tampoco se esperen siempre eso, porque mira, la otra vez esperaban con Rosa Mayunas que diera un knockout y fue una pelea aburrida. O sea, que la gente tampoco se le vaya, bro, o sea, que es gente que está peleando por su trabajo y por, obviamente, o sea, no se va a ir a lo loco siempre. Pero,
show les aseguro, seguro. No sé si van a haber siempre violencia y piñas, pero show va a haber siempre, eso conmigo. Show,
entonces, así es. Nada, tuvimos acá a Leo. Impresionante, me encantó. Seguramente volveremos a hablar en un futuro. Ya lo dije, voy a dejar sus Instagram, su Twitter en la descripción de la entrevista. Yo soy Richard Scott, espero que les haya gustado. Ya saben, clic al botón de compartir la entrevista en sus redes sociales, dejen su like, comenten, suscríbanse si no están suscritos. Nos vemos en la próxima. Y a la gente, por supuesto, que escuchen podcast y demás, pues también compartan y demás. Hasta pronto.
Hasta pronto, nos vemos, gracias.